Bueno, y bienvenido a Lucas Bota. Hola, Lucas, ¿cómo va? Buena mañana para vos.
Estar en contacto nuevamente.
Hola,
bien,
buen día,
agitada,
profe.
¿No? Porque estamos de viaje a Rosario.
Estamos saliendo ya en un ratito. Tenemos presentación de mi libro, Alta en el Cielo, en Rosario, que es la cuna de la bandera. Así que tengo un examen importante por frente hoy.
Mirá vos, claro. Mirá vos. Te vas a juntar con los que saben del tema.
Claro, totalmente. No hay forma de dar un paso en falso.
Eso no se machetea, che. Qué bárbaro. Bueno, y una fecha muy fuerte, ¿no? La del día de hoy, atendiendo a que para muchos... no sé si comparten, es el nacimiento del peronismo,
claro.
El Día de la Lealtad.
Por lo menos así lo viven los peronistas.
Claro, por lo que refiere a aquella salida de los obreros a las calles pidiendo por la liberación de Perón, que estaba en ese momento bajo el gobierno de Farrell y él había sido el ministro de Trabajo. Bueno, estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, a partir de allí, el discurso y todo lo que sucedió, Lucas, un día muy fuerte el 17 de octubre en la historia contemporánea.
Sí, totalmente, más allá de la lectura, digamos, partidaria que
seguro
se pueda llegar a hacer, el 17 de octubre es un hecho histórico en sí mismo y que aparte marca un antes y un después en la historia argentina, porque va a representar una salida masiva del sector obrero, al menos en Buenos Aires, ¿no? A la calle para reclamar la liberación de Perón, que había renunciado a su cargo. Perón en esos momentos, en la dictadura del 43, tenía tres cargos, ¿no? Era vicepresidente de la Nación, de facto, secretario de Trabajo y Previsión, que vendría a ser hoy en día la similitud sería el Ministerio de Trabajo, y era ministro de Guerra, ¿sí? Los tres cargos en simultáneo al mismo tiempo, pero fue particularmente desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, en donde Perón empieza a tener una labor, si se quiere, más profunda en relación al movimiento obrero, concediendo ciertos derechos, llevándole ciertas mejoras en las condiciones de vida y de trabajo hacia ese sector, cosa que enoja en gran manera al núcleo, a ese núcleo, digamos, militar gobernante.
Claro.
Lo obligan a renunciar, renuncia el 8 de octubre de 1945 y es encarcelado el 12 de octubre del 45 en la isla Martín García, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese sector obrero, que se había visto claramente beneficiado con las medidas de Perón, empieza a armar, digamos, una movilización que ahí entran un poco los matices de la historia, ¿no? Vamos a tener historiadores desde una vereda diciendo que fue una movilización totalmente autogestada, una movilización espontánea, y tenemos otra biblioteca que nos dice, no, en realidad hubo una gran organización detrás de ese 17, porque en realidad se había la Central Obrera Argentina... había mandado un paro general para el día 18 de octubre,
claro.
Y esos concurrentes a esa movilización habían empezado a llegar al centro porteño, a Plaza de Mayo, ni más ni menos, el día 17, ¿no? Entonces fue tan masiva esa convocatoria, se habla de entre 200 y 300 mil personas en Plaza de Mayo.
La barbaridad.
Claro, una locura.
También
hay muchas dudas en cuanto a los números, pero esto es cierta... cierto punto medio, si se quieren, de todos los análisis, pidiendo justamente la liberación de Perón, ¿no? Perón, antes de renunciar ese 8 de octubre, da un discurso en radio y dice, bueno, llama al sector obrero a cuidar esos derechos que habían conseguido gracias a su accionar. Y, bueno, Farrell, digamos, podría haber plantado batalla, si se quiere, ¿no? Estamos hablando de un gobierno dictatorial. Y, sin embargo... negocia con ese movimiento obrero porque termina liberando a Perón y a las 23 horas de ese 17 de octubre, Perón da un discurso en el balcón de la Casa de Gobierno y, bueno, se mete a la escena grande de la vida política, ¿no? Porque va a ser no va a ser en términos, ¿cómo diría esto? En términos literales, pero simbólicamente va a ser el lanzamiento de su campaña. Farrell entiende que es el fin de su mandato y termina llamando elecciones para febrero de 1946, en donde el principal candidato, ya sin lugar a dudas, después de lo que había sido esa movilización del 17 de octubre, era Perón, ¿no? Una movilización que lleva al centro porteño a un grupo social, a un sector social que tradicionalmente no era bienvenido en el centro porteño, digamos, ¿no? El centro de la ciudad de Buenos Aires
no era
había sido tradicionalmente...
Trabajadores.
Claro, sí, totalmente. Un, digamos, un espacio reservado a la élite porteña, y ahí empieza toda una cuestión despectiva desde esa élite porteña hacia esos, hacia ese sector obrero que se movilizó a Plaza de Mayo, ¿no? Términos como los descamisados, por ejemplo, surgen ahí, porque dice que esa jornada del 17 de octubre fue una jornada de muchísimo calor.
Mucho calor,
¿no?
Entonces, claro.
La vestimenta de la época, el saco, la camisa, adentro del pantalón, todo, por más que fueras obrero de cualquier rama, fueras metalúrgico, digamos, la vestimenta era esa. Bueno, esos obreros acalorados se sacaron la camisa del pantalón y ahí surge este término primero despectivo, ¿no? Decir, che, mirá estos descamisados, qué desubicados, cómo se van a sacar la camisa fuera del pantalón. Y que después el peronismo termina siendo
una bandera.
Claro,
identitario.
Perón, especialmente, claro. No hablar de mis descamisados.
Claro.
Exactamente, términos sumamente despectivos y hasta raciales, digamos, ¿no? Este, como el término cabecitas negras. Si uno va a un manual de historia, encuentra estas cosas y decís, ¿cómo puede haber pasado? ¿Cómo? Bueno, y sí, sin embargo, existía esa discriminación. Va a haber fuentes diarios de la época que hablan que justamente las fuentes de agua de la Plaza de Mayo habían cambiado el color del agua porque estos muchachos acalorados metían sus pies ahí en la fuente para refrescarse. ¿No?
Ahora, Lucas, ¿se puede hablar como uno de los momentos del movimiento obrero más importante en la historia?
En la historia argentina, digamos, sí, claro. Claramente fue un hito que marca un antes y un después en cuanto a la salida masiva del movimiento obrero en la calle, digamos, ¿no? Aparte hay un clima de época muy importante, la política, la manera de hacer política desde 1920 en adelante cambia rotundamente, cambia el manual de la política, digamos, ¿no? Es necesario contar con ciertos elementos, por ejemplo, un líder carismático, un mito fundacional, la recurrencia a lo nacional por sobre lo foráneo, y yo creo que el peronismo, y Perón particularmente, ahí hace una lectura de ese clima de época, un Perón que, digamos, en esto se movía como pez en el agua, la tenía muy clara, sabía manejar esos simbolismos, y ese 17 de octubre se termina formando, digamos, termina dándole forma no solamente a un hecho clave del movimiento obrero, sino que termina convirtiéndose en el nacimiento de una ideología, porque no estamos hablando todavía de un partido político.
Seguro, sí, es una ideología.
El peronismo van a tener que pasar muchas cosas todavía.
Sí.
De hecho, Perón va a esas elecciones del 46 como líder del Partido Laborista, el cual después disuelve, ¿no? Faltará mucho para el peronismo como partido, pero sí de una ideología que pone... que dice poner en primer plano al movimiento obrero, ¿no?
Ahora,
y ese 17 de octubre reivindica justamente eso.
Ahora, claramente, y atendiendo un poco a la cronología, hablabas de la política del 20 en adelante, el entender ese escenario, que apareciera la figura de Perón, y bueno, a partir de la figura de Perón, hacia adelante, la política argentina y el gobierno argentino se vio directamente atravesado. Todo el tiempo fue una de las fuerzas que surgió fuertemente a partir de ese movimiento popular y demás, y desde ese instante se instaló, bueno, hasta nuestros días, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que a calado hondo, digamos, en la idiosincrasia argentina, digo, se puede coincidir o no,
seguro,
de hecho,
pero eso es...
coincidiendo o no coincidiendo, estás trayendo a escena, digamos, al peronismo, que hay que leerlo también en clave, yo esto siempre lo digo, en clave un poquito más global, al menos continental. Latinoamérica estaba viviendo en esos momentos un proceso que en los manuales de historia hay un término que hoy en día está bastante desfigurado, ¿no? Yo saqué un episodio del podcast de eso y me dijeron, ¿cómo podés hablar de ese término? No, bueno, leamos porque en realidad sí existe, que es el término de populismo latinoamericano.
Seguro.
Pero no con la imagen despectiva de los populismos que se pueden llegar a tener hoy en día, sino como justamente estos movimientos políticos que son populares, digamos, ¿no? Que apelan a la masa popular.
Por eso es importante escucharte, Lucas, porque el contexto también habla mucho de los hechos históricos, ¿no? Son fundamentales para entender.
Totalmente, porque, digo, México va a estar viviendo un proceso de populismo muy marcado con Lázaro Cárdenas, en Brasil va a estar viviendo un proceso de populismo con Getúlio Vargas, entonces, no es que éramos los locos del barrio, digamos, acá, y los rebeldes, sino que era un clima de época justamente en donde el manual político proponía esto, ¿no? Decir, che, bueno, necesitamos un líder carismático, necesitamos copar los medios de comunicación, por ejemplo, necesitamos... poner una ficha en el sistema educativo también, necesitamos apelar a estos simbolismos como esos mitos fundacionales, y ahí es donde el 17 de octubre cobra esa relevancia. Después Perón hará el resto, digamos, a su manera, e irá generando esos espacios para construir ese movimiento que fue tan, tan masivo, ¿no?
Sin lugar a dudas, esto deja abiertas un montón de puertas por todo lo que marcabas, la figura de Getúlio Vargas, recién lo nombrabas, todo lo que se dio en esta parte del sur de América, y me parece que es bueno para hablar en algún momento de... Primero vayan a ese podcast, que es fantástico, uh-huh. Los Populismos, que es realmente maravilloso, en Historia en Podcast siempre, y bueno, la posibilidad de hablar en algún momento de esto, Lucas, si te parece. Pero en principio, señor, está el auto en marcha, así que tiene que partir usted hacia rumbo a Rosario, a la cuna de la bandera.
Hacia allá vamos, me están tocando bocinas.
Gracias, ahí veo a la familia moviéndose. Bueno,
chicos, gracias por todo, abrazo gigante.
Que
gracias,
sigas muy bien.
Abrazo.
Adiós.
Chau, chau. Lucas Botta en @historiaenpodcast, uh-huh. Ahí lo pueden buscar, lo googlean y van a encontrar muchos de estos temas desarrollados. Está muy bien el trabajo que hizo sobre el populismo, segunda temporada, si no me equivoco, y me parece que es la mirada amplia que, como siempre, se necesita, y ante todo en estos temas y en estas fechas,
claro.
Esta fecha también, como la corriente universitaria, la reforma y todo eso, son fechas fundamentales para el país, no solo para un movimiento,
exacto,
político, aunque nazca un movimiento
aunque
político.
Aunque hoy festeje un movimiento,
seguro,
político.